20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Fernando Ortiz, el gran etnólogo cubano, comparó a Cuba con un ajiaco, como muchos de ustedes saben, con un ajiaco que hierve en el fogón del Caribe. Es una hermosísima metáfora. Y la comparó con un ajiaco por la variedad de ingredientes, es decir, de razas y culturas que han coincidido y mezclado en ella, en Cuba. Pero hay uno de esos ingredientes cuya importancia no se ha enfatizado lo suficientemente para que el cubano promedio se interese más en ese ingrediente y conozca sus orígenes y su historia. Y ese tercer ingrediente es el chino. De ahí que me llamara tanto la atención el anuncio de una charla que va a impartirse en la Universidad Internacional de la Florida el ya próximo martes 7 de abril a las 12 del mediodía. La charla se titula De la esclavitud a la libertad, los culíes chinos en las plantaciones de azúcar de la Cuba del siglo XIX. Y esta charla va a ser dictada por la doctora Evelyn Hu de Hart, profesora del Departamento de Historia y del Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de Brown. Nada, que inmediatamente me puse en contacto con la Universidad Internacional de la Florida a través de Aimé Correa, la encargada de Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad. Me puse en contacto con ella para ver si era posible que pudiéramos entrevistar, aunque fuera por teléfono, a la conferencista. Aimé, amable siempre, nos comunicó con la doctora. Esta tuvo la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Y hoy tenemos el gusto de tenerla en la línea telefónica. La doctora Evelyn Hu de Hart ha publicado 11 libros que se han traducido a 4 idiomas en 5 continentes. Ha ocupado escaños importantes en el mundo académico. Es una autoridad en temas tan diversos e interesantes como los indígenas de la frontera entre Estados Unidos y México y la diáspora china en Latinoamérica y Estados Unidos. La doctora conoce a Cuba y jamás alcanzaríamos a conversar si yo cediera al deseo de continuar describiéndoles a ustedes su admirable trayectoria. Hola Evelyn, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando, muy bien.
Qué bueno tenerte en la línea telefónica.
Sí, es un placer.
Bueno, para nosotros también. El Hu de tu apellido y tus actividades profesionales me sugieren que tienes ascendencia china o asiática, ¿no?
Sí, sí. Yo nací en China, pero luego toda la familia fue a los Estados Unidos. Ajá. Como refugiados cuando yo tenía pocos años. Y ahí vivimos en un pueblo ya muy conocido de nombre Palo Alto, California.
Claro. Ajá, muy conocido.
Sí, sí, yo estudié en la Universidad Stanford, donde la universidad me envió a Brasil como un estudiante intercambio.
Ajá.
Y de ahí surgió mi interés en toda América Latina, ¿no?
Mira eso, ajá.
Sí.
¿Y
sí.
Cómo aprendiste ese español tan excelente que hablas?
Ah, muchas gracias, muy amable. Bueno, primero aprendí primero portugués en Brasil, pues.
Mm-hmm.
Luego fui a hacer mi doctorado en Texas, en la Universidad de Texas en Austin.
Ajá.
Y como Texas queda en la frontera con México,
sí,
yo cambié mi enfoque de Brasil, que está mucho más lejos, a México.
Ajá.
Y luego aprendí español en México, así que hablo un español más bien mexicano, ¿no?
No, sí, pero
estoy comiendo las palabras como ustedes cubanos. Sí. Sí.
También tú eres un ajiaco, solo que en este caso
sí,
chino.
Sí, sí, un ajiaco, sí.
Háblame de tus padres, ¿por qué emigran? ¿Por razones económicas o políticas?
Políticas más bien, porque mis padres no eran partidarios del Partido Comunista en China, pero tampoco de los nacionalistas de Chiang Kai-shek, ¿no? Que fuera a Taiwán. Entonces, el grupo en medio entre comunistas y nacionalistas tuvieron que salir de país a cualquier lugar que los aceptan.
¿Qué, sí, ¿qué te anima a ti a estudiar el tema de los culíes chinos en Cuba?
Bueno, en los 80, a final de 80, tuve la oportunidad de visitar Cuba. Fui a Cuba y en Cuba, una vez en Cuba, es inevitable notar a los chinos en Cuba, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿de dónde vienen esos chinos y por qué? ¿No? Y de ahí surgió mi interés en hacer esa investigación de los chinos en Cuba, que hoy día es forma parte de un libro que estoy redactando sobre los chinos en el Imperio Español. Desde Manila en el siglo XVI hasta Cuba en el siglo XIX.
Qué interesante, Evelyn. Una pregunta. ¿Les
sí,
fue fácil a tus padres adaptarse a la vida norteamericana, a todos ustedes, o no?
Bueno, más o menos. Mira, tú sabes, ¿no? Como los cubanos, por sí, ejemplo, inmigrantes a los Estados Unidos, los puertorriqueños, los dominicanos, los japoneses, todos
sí,
los inmigrantes. Es más bien la segunda generación que adapta, ¿no?
Claro.
Que asimila,
claro,
¿no?
Claro. ¿Y allí en Palo Alto había una comunidad china?
No, cuando llegamos nosotros, principios de 60, no había otra familia, pero después del cambio de la ley de inmigración de 68,
ajá,
llegaron muchos más chinos y otros inmigrantes de todas partes del mundo, porque tú sabes que el Valle de Silicón, ¿no?
Sí, claro.
Depende mucho de los inmigrantes, ¿no?
Ajá. Claro.
Sin inmigrantes de India, de China, de Corea, de América Latina, ¿no? No hubiera haber sido posible. No,
por supuesto, por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
Sí.
¿Y tus padres hablaban inglés cuando vinieron?
No, mi mamá no. Mi papá leía inglés, pero los dos no hablaban mucho, ¿no?
Uh-huh.
Así que la vida les fue muy, muy, muy difícil.
Claro, tiene que haberlo sido, claro, por
sí,
supuesto.
Sí, sí, pero tú sabes, ¿no, Orlando? Cómo es la cosa con los adultos que inmigran en comparación a los chicos que emigran, ¿no?
Por supuesto, los chicos enseguida se incorporan a la vida
sí,
del país.
Sí, pero una cosa curiosa, Orlando, porque tú me dijiste que tú también, ¿no? Con la familia fue a los Estados Unidos cuando muy chico.
Efectivamente.
Sí, nosotros somos beneficiarios de los padres que no hablan inglés porque de esta razón hablamos el idioma del país
por
materno,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, por supuesto. Conservamos el idioma de los
sí,
padres y adquirimos el idioma del país a donde
sí,
nos vamos a vivir.
Sí, esto es, somos nosotros completamente bilingües.
Claro. Una pregunta, ¿y tú hablas chino bien?
Yo sí, yo hablo 3 dialectos de chino.
¡Ah, qué maravilla!
Sí.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, sí.
¿Aprendidos en tu casa?
Sí, porque en la familia, ¿no? Siempre hablábamos chino, ¿no?
Ajá.
Sí.
¡Qué maravilla! ¿Has vuelto a China? ¿Tú has visitado
sí,
China?
Sí, 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 muchas veces, muchas veces. Porque quiero diseminar, quiero educar y hacer a los chinos que conozcan bien también la historia de los chinos en Cuba.
¡Claro! ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! ¡Qué proyecto tan hermoso! Una pregunta,
sí,
Evelyn. La palabra culí.
Sí.
¿De dónde viene y cuántas cosas sugiere? Un culí es un trabajador, ¿verdad?
Sí, es un trabajador maltratado, poco pagado, ¿no? Ajá. Y la palabra viene de India, de idioma hindú, ¿no? Que refiere a un trabajador de la menor categoría, ¿no?
Ajá. Sí. ¿Y cómo se incorpora esa palabra a nuestro idioma?
Bueno, yo creo que al reclutar a los trabajadores de Asia, a todo Caribe, empezando con los ingleses, porque los ingleses ya tenían colonizado a India, ¿no?
Ajá.
Entonces llevaron los británicos a miles, decenas de miles de trabajadores de India al Caribe británico, a Jamaica, Guyana, Trinidad,
ajá,
¿no? Este fue el modelo que copiaron los españoles en Cuba.
Entiendo.
Cuando tuvieron que complementar la mano de obra de los esclavos con otros trabajadores, ¿no?
Ajá. El propósito de tu charla es, si no me equivoco, demostrar que no era lo mismo ser un esclavo negro que un culí chino.
Esto es mi parecer, ¿no? Mi pensamiento de que yo creo que es una exageración y un error de equivaler a los chinos como esclavos, ¿no?
¿Y qué los diferenciaba? ¿Qué era aquello que más los diferenciaba?
Sí. Bueno, un esclavo de África que ya en Cuba, ¿no?, perduró... No, la esclavitud perduró en Cuba ya 4 siglos, ¿no?
Ajá.
Y un esclavo es esclavo por toda la vida, toda la vida. Además, sus hijos nacen esclavos. Imagínense, ¿no?
Claro.
No solo la vida del individuo del esclavo, sino sus hijos.
Ajá,
¿no?
Ajá. Y en el caso del culí,
los culís vienen a Cuba bajo contrato de 8 años.
Un contrato, como tú señalas en un texto tuyo que leí, que tenía
un contrato de trabajo, ¿no?
Ajá.
Sí.
Que no era un contrato muy ventajoso, pero era un contrato. ¿No es
así? Tú sabes, muchas veces estos contratos se lee bonito, pero muchos de los patronos, decían los hacendados, patronos, no cumplen, ¿no? No cumplen.
Por supuesto.
Así que, claro, en este contrato muy interesante, Orlando, es un documento rarísimo. Cuando voy a Florida Internacional para dar una charla sobre este tema, voy a llevar conmigo copias de este contrato para distribuir al público, ¿no?
¡Ay, apasionante!
Porque es un documento bilingüe.
Mm.
Hay una versión en español y una versión en chino.
Originalmente se escribía en español, supongo, ¿no?
Sí, es tan raro, ¿no? Pero tiene las dos versiones. No son iguales, ¿no?
Lo que quiere decir que era una cosa lo que decía en chino, que era el idioma que hablaban los culíes, y otra cosa lo que decía en español. Que
sí,
era...
porque en español dice que es un contrato de emigración.
Mm.
De emigración, y llama a los chinos colonos asiáticos.
¿Colonos?
Sí. Así que suena muy bien, ¿no?
Muy bien, fantástico.
Es para emigrar a Cuba como colonos asiáticos.
Ajá.
Y la oficina del gobierno colonial encargado de ese tratado se llama colonización, ¿no?
Mm-hmm.
Blanca, colonización blanca, comisión de colonización blanca.
Así que con esa etiqueta era con la que venían los chinos a Cuba. Fantástico.
Sí, que los chinos llegaron siendo blancos y colonos.
Qué maravilla.
Pero ¿por qué es esto, Orlando? Fíjense, estamos hablando ya de la época poco antes de la guerra de 10 años y luego la guerra chica. O sea, el movimiento de independencia y de abolición de la esclavitud.
Por supuesto,
¿no?
Efectivamente.
Sí, entonces, políticamente no pudo el gobierno español colonial, ¿no?, recrear otro sistema de esclavitud.
Entiendo, entiendo, ¿no? Entiendo.
Entonces, eufemismo, decimos, ¿no?
Ajá,
eufemismo,
ajá.
Es decir, oh, no, este es un proyecto de inmigración.
¿Qué cosa? Y, por supuesto, los chinos no se enteraban de los, de los propósitos.
No, porque la versión china no dice nada de colonización o de emigración, porque, de punto de vista de China, en esa época que era la China de la dinastía Manchú, era ilegal que un chino abandone su país para emigrar. Y en China, en aquel entonces, ni siquiera había una palabra para emigración.
¿De veras?
Sí, porque en China nunca había aceptado esta noción de abandonar su país, porque abandonar su país es equivalente a abandonar su familia.
Es una traición, supongo, ¿no?
Sí, pero es la cultura, ¿no? Tú no puedes abandonar tu familia, tu linaje, tus antepasados.
Entonces no es solo tu familia inmediata, sino toda tu familia.
No, toda la familia, de generaciones, ¿no? Porque así se organiza la sociedad china, ¿no?
Entonces no había manera bueno, no se podía emigrar.
No,
porque no.
Entonces el contrato en chino dice que un contrato de trabajo en el ultramar.
Y por 8 años nada más.
Por 8 años no más. Imagínate,
cuando,
¿no?
Cuando la realidad era que muchos de ellos querían emigrar.
Bueno, no creo.
¿No
porque
crees?
Ellos no tenían la idea de emigrar en el sentido occidental.
Es decir, el concepto de migración no existía,
sí,
para ellos.
No existía. El concepto nuestro en el oeste, en el occidente, de emigrar, es de reidentificarse con un nuevo lugar, ¿no? Reestablecerse en un nuevo lugar, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
¿Verdad? Pero los chinos no tenían este concepto.
Es decir, que todos ellos abandonaban China con la certeza, entre comillas, de que regresarían a ella.
Sí, siempre. Y
siempre.
Esa es la idea de diáspora. Mira, Orlando, esto yo digo que es el concepto que por lo menos en las primeras generaciones o grupos de cubanos que salieron de Cuba para Miami, para la Florida, para Nueva York,
sí,
también, ¿no?, tenía siempre la idea de regresar.
Definitivamente. Yo crecí en un hogar en el exilio,
sí,
que estaba seguro,
sí,
de que iba a ser un hogar provisional, porque
sí,
íbamos a regresar a Cuba.
Esto es un tipo de exilio o desplazamiento que es diferente de la idea de inmigración.
Totalmente.
¿No?
Estamos totalmente de acuerdo.
Sí.
De acuerdo, de acuerdo.
Por eso los chinos y los cubanos tienen mucho en común en este tipo de ver su experiencia,
ajá,
¿no?
Ajá.
Como inmigrantes, digamos, entre comillas, a los Estados Unidos. Claro, Orlando, la segunda generación, ¿no? Los jóvenes inmigrantes como tú y yo, ya no pensamos en, quizá pensamos en visitar, pero no para regresar, ¿no?
No para regresar definitivamente, ¿quieres decir?
Sí.
Cuéntanos, Evelyn, ¿por qué y de dónde llegan los primeros culíes a Cuba?
Bueno, gran mayoría de ellos salieron de la parte sur de China, de la provincia muy conocido como Cantón.
Cantón, ajá.
Sí,
ajá.
Cantón, ¿no? Cantoneses.
¿Y venían todos por razones económicas?
Bueno, sí. La mayoría por razones económicas, porque había en esa parte de China, primero, se recuerda la guerra de opio, ¿no? En los 40.
Ajá.
La guerra de opio con los británicos, ¿no? Porque los británicos querían forzar a los chinos de primero dejar entrar el opio, Y segundo, quisieron que el gobierno chino de los manchús, ¿no?, abriera más puertos en la costa para el comercio con los británicos, luego con todo el occidente, ¿no?
Entiendo, entiendo. Yo he leído un ensayo tuyo donde aseguras que entre 1847 y 1874 llegaron alrededor de 125 mil culíes a Cuba.
Sí, en solo 25 años, ¿no? Y la 80% de ellos destinados a las plantaciones de azúcar en Matanzas, en las vías, que hoy día es Santa Clara.
Así es,
¿no?
Así es, así
es. En lugares, bueno, en Matanzas, en municipios, también en Habana, como Guanabacoa y Guanajay, en Remedios, ¿no? En Zaguala Grande, ¿no? Todas estas zonas de azúcar, de muchos ingenios, ¿no?
Allí fueron a parar los culíes.
Sí, trabajando al lado de esclavos africanos.
Entiendo. Evelyn, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Sí.
Y vamos a hacerla. Te invito a escuchar un danzón cubano.
Muy bien.
Titulado Una taza de arroz.
Muy bien. Ok. Que como, se disfrute.
Como verás, okay. Hay un elemento chino en este pequeño ajiaco musical. ¿Te parece?
Ok, muy bien.
Amigos, escúchenlo ustedes también. Enseguida regresamos.
Nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, Andrés Torres, el gran fotógrafo del cine español, a quien Cuba no le ha sido indiferente, va a estar con nosotros el próximo viernes 13 de marzo. Vamos a hablar de su vida, su obra y, claro está, de cine, esa forma de arte y entretenimiento que ha marcado las vidas de millones de personas. Es una oportunidad única. Andrés Torres, entre nosotros, el próximo viernes 13 de marzo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 11:30, muy buenos días, una pausa informativa para llevarles un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, hablándoles Joan Andrés. Aumentan dentro y fuera de Cuba los reclamos de libertad para el artista Luis Manuel Otero Alcántara. ONG en Washington inicia campaña para concientizar al mundo sobre las violaciones de los derechos de las mujeres cubanas. Estados Unidos y Brasil refuerzan la cooperación militar. Grupo autodenominado Frente Patriota Venezolano se atribuye incendio en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Argentina confirma primera muerte por coronavirus en América Latina. Corea del Norte lanza 3 proyectiles al mar. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros, donde hoy tenemos el gusto de estar conversando con la doctora Evelyn Hu de Hart, profesora en la Universidad de Brown, que va a pronunciar una charla aquí en la Universidad Internacional de la Florida el próximo martes 7 de abril a las 12 del día. Como ustedes pueden ver, es una mujer encantadora. Es una mujer llena de información interesante que puede compartir con nosotros y para mí es un gran gusto que ella haya aceptado nuestra invitación a pasar este rato con todos. Yo debo decirles que antes de irnos al intermedio, escuchamos ese danzón titulado Una taza de arroz, interpretado por la orquesta de Fajardo y sus estrellas. Es un danzón donde obviamente hay un elemento chino, ¿no? Y hemos regresado al programa escuchando a la gran pianista cubana Zenaida Manfugás interpretar una danza para piano de Ernesto Lecuona titulada Ahí viene el chino. Quisiera antes de continuar, antes de retomar el diálogo con Evelyn, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra operadora, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí pasando este rato con nosotros y ayudándonos. Ya ustedes saben cuál es nuestro correo electrónico. Entre nosotros, martí@gmail.com. Ese es nuestro teléfono, nuestro correo, mejor dicho. Ese es nuestro correo y pueden escribirnos a él para hacer comentarios, preguntas, sugerencias. Maite, nuestra productora, con nosotros, y Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador. Evelyn, quería hacerte una pregunta.
Sí.
¿Qué podían hacer los culíes
chinos que no podían hacer los negros esclavos?
Bueno, los chinos de esta parte de China del sur tenían una economía muy avanzada, una economía de mercado, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Y además eran muy capacitados, ¿no? Eran técnicos de carpintería y también ya en China, en Cantón, ya cultivaban azúcar. El azúcar llegó a China a través de India y África, ¿no?
Uh-huh.
Así que ellos ya tenían autoconocimiento de la tecnología de cultivo de azúcar y de refinación de azúcar, ¿no?
Uh-huh.
En las casas de calderas, por ejemplo, ¿no?
Y entonces,
porque, sí. Porque tú cortas la caña, ¿no? Luego saca el jugo de caña, jarabe, ¿no?
El guarapo le decimos
guarapo,
nosotros. Sí, el
guarapo.
Jugo. Sí.
Y luego hay que refinarlo,
claro,
en las casas de calderas y otros, ¿no?
Ajá.
Etapas. Entonces los chinos ya tenían conocimiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, más que a los esclavos, porque los esclavos negros eran los brazos, ¿no? En el campo, cortando la caña.
Ajá.
Mientras que los chinos más que nada trabajaban en los ingenios, ¿no?
Mm-hmm. Así que estaban perfectamente delimitadas las obligaciones de unos y de otros.
Sí, pero una cosa interesante, Orlando, estos 150,000 chinos eran casi totalmente hombres, porque los patronos, los hacendados cubanos solo querían hombres.
Claro, claro, claro.
Pero mira qué pasa. Después de los 8 años, algunos de ellos recontrataron por algunos más años y luego con su cédula de residencia, ¿no? Fueron a las ciudades de la provincia y hasta llegar a Havana. Y cuando pueda, se casaron o se formaron familia, unieron con mujeres locales.
Mujeres de la raza negra y
sí,
españolas.
Y además algunos blancos, porque Orlando, algunos de esos chinos ganaron la lotería.
¿De veras?
Sí, yo he encontrado en los archivos de Cuba casos de esos chinos con plata, ¿no? Porque al ganar la lotería,
ajá,
se convirtieron esos chinos a ser católicos.
Ajá.
Y luego, ¿no? Doña Crescencia Pérez, por ejemplo, ¿no? Se casaron estas mujeres blancas, vecinas, con estos chinos que con la ganancia de la lotería pudieron comprar el resto de su contrato para ser libres.
Qué interesante,
¿no?
Qué interesante.
Sí.
Bueno, se dice, sí, yo no sé si es Ortiz el que lo dice, que gran parte de la afición del pueblo cubano al juego,
sí,
viene de los chinos, ¿no?
Sí, sí, el juego, la charada.
La
china.
Charada, la charada. Es parte integral de la vida del cubano desde hace muchos años, ¿no?
Porque los chinos y los cubanos compartieron el afán de azar, ¿no?
Los juegos de azar, sí, sí.
Sí, los juegos de azar.
Tenían fe en la buena suerte.
Sí, la buena suerte, ¿no? Pero lo importante con este, cuando yo acaba de contarte, los matrimonios, porque de ahí surgió las generaciones mestizas, ¿no?
Mm-hmm.
Y no cubanos, ¿no?
Mm-hmm.
Pero con la práctica patronímica, muchos cubanos siguen usando los apellidos chinos, ¿no?
Así es, así es, así es.
Pero ya son mezclados. Muchos cubanos que yo he encontrado me cuenta de la familia, dicen que, bueno, tengo abuelo, ¿no? O bisabuelo chino,
uh-huh,
¿no?
Sí, efectivamente.
Ya,
incluso
ya.
En el exilio hay mucho chino cubano. Mi esposa y yo tenemos una vecina,
sí,
china,
ya,
de la ciudad de Holguín, en la,
sí,
parte oriental de Cuba, ¿no?
Sí, sí.
Se llama Nancy y,
sí,
y obviamente conservan algunas costumbres,
sí,
de sus antepasados,
sí,
incluso aquí en Miami.
Esto es, mira, el más famoso chino cubano es el gran artista Wilfredo Lam.
Definitivamente.
Lam es el apellido chino.
Ajá.
De su padre chino.
Uh-huh.
Pero si tú ves la faceta de Wilfredo, la cara,
oh, por supuesto,
es afrocubana.
Así es,
¿no?
Así es, así es.
Por la mamá afrocubana. Y si ves las pinturas, las obras, las grandes obras de Wilfredo Lam, ¿qué representa? Representa la afrocubanidad.
Así es. Así es, un excelente pintor. Y en Cuba también está el poeta Regino Pedroso.
Regino Pedroso, Severo Sarduy.
Severo Sarduy, efectivamente.
Hay gente que dice que Nicolás Guillén también.
Tenía una chispa, como decimos los cubanos, una
sí.
chispa china, ¿no?
Sí, sí.
Tú sabes
sí.
también, por supuesto, me lo recordaba Maite, nuestra productora, que
sí.
en La Habana hay un cementerio chino.
Sí, pero ¿sabe por qué hay un cementerio chino?
¿Por qué?
Porque el gran cementerio Colón no dejó entrar a los chinos. Porque el otro lado de la integración de los chinos es la discriminación, ¿no? Son dos caras de la misma cosa. ¿No?
Y una pregunta, ¿fue tan fuerte la discriminación al chino en Cuba como la discriminación al negro o no?
Es diferente.
Es diferente, ¿verdad? Porque yo no recuerdo,
sí.
por ejemplo, en mi pueblo, no recuerdo ya. que al chino se le tuviera por alguien muy distante de nosotros.
Sí, sí. Yo creo que es diferente, pero sí había discriminación, ¿no?
Uh-huh.
Por eso hay un cementerio chino, ¿no? Porque el cementerio Colón no dejó entrar a los chinos, ¿no?
Entiendo.
Entonces los chinos, ¿sabe qué? Orlando, construyeron su cementerio chino al lado del cementerio Colón. y pintado con el mismo color de amarillo.
¡Ah, qué bien, qué bien! Y por supuesto, ¿conoces el monumento que hay en La Habana a los chinos?
Ah, sí, porque este monumento refiere a qué. Otro fenómeno muy importante, los mambises.
Claro,
chinos.
La participación de los chinos en las guerras por la independencia.
Sí, desde la guerra de 10 años, de 68, hasta la guerra chica, hasta con Martí en el último, ¿no? Luchaban más de 1,000 chinos. ¿Por qué? Porque con la independencia también sabían los chinos que no solo liberaron a los esclavos, sino a los chinos bajo contratos, ¿no?
Por supuesto.
A
por
todos
supuesto.
Ellos. Entonces, este monumento, ¿qué dicen, Orlando? ¿Tú sabes?
No hubo un chino cubano traidor.
Sí.
Desertor, ¿no?
Sí. No hubo un chino traidor, no hubo un chino desertor.
Desertor, efectivamente, sí. las dos cosas.
Sí. En el monumento allá, en el Vedado, al final de la rampa, ¿no?
Así es.
En línea.
Ajá.
Entonces, es muy importante reconocer a estos mambises porque algunos de ellos eran cualificados para ser candidatos para el presidente de Cuba, ¿no?
Lo sé, también sé, sí, cómo no.
Sí.
Se inmiscuyeron en la política también del país.
Sí, bueno, sí, sí, por eso es interesante, ¿no? La no solo la participación, sino la integración
claro,
de los chinos.
Claro, claro.
En la identidad cubana, en la cultura
y en algo muy importante, en el lenguaje popular cubano.
Sí, sí.
Como sabes, el lenguaje popular cubano está lleno de expresiones que remiten a los chinos.
Sí, sí.
Y eso es muy hermoso. Una pregunta,
sí.
Evelyn, ¿hasta qué punto un culí, una vez que estaba en Cuba, era un siervo, una propiedad de su patrón?
Años bajo contrato eran totalmente bajo control de su patrono, ¿no?
Uh-huh.
Esto sí.
¿Y recibían castigos como los esclavos o no?
Bueno, la esclavitud, según yo soy historiadora, yo no defino esclavitud solo en contexto de su trata, de cómo se trata a ellos, ¿no?
Bien, te entiendo, sí.
Sí, es una definición legal, ¿no?
Uh-huh.
Un esclavo es una persona sin personalidad, decimos uh-huh. nosotros uh-huh. los historiadores.
Ajá.
Es decir, sin estatus legales. No son persona libre, ¿no? No tiene derechos civiles, ¿no? Entonces, el esclavo es principalmente propiedad. Antes de ser un ser humano.
Bien. Y,
es propiedad.
Y si pasamos a esa otra dimensión del trato, ¿se les maltrataba tanto como a los negros?
Sí.
Sí.
Sí, se maltrata a muchas gentes, pero no todos los maltratados son esclavos.
Entiendo, entiendo. ¿Verdad? ¿Cuál era el salario?
4 pesos al mes.
¿Y eso para qué les alcanzaba?
Bueno, 4 en el contrato, según el contrato, 4 pesos al mes, 2 cambios de ropa, comida nutritivo, dice, ¿no? Que incluye carne, pescado, malanga, vegetales, etcétera, y un cubierto, ¿no? Para el frío, pero muchas veces no cumple. Además, cuando se enferma un culí, el patrono sustrae de su salario los 10 perdidos.
¿De veras?
¿No? Había muchas trampas, ¿no?
Ajá. Sí. Entonces les salía caro a los chinos enfermarse.
Sí, así que les fue muy difícil ahorrar de ese poco de salario para comprar su libertad, solo los que ganaron la lotería, ¿no?
Mm-hmm. ¿Y cómo compraban su libertad? Es decir, ¿te refieres a comprarla antes de que se venciera el contrato?
Sí, sí. Pero ese requiere una cierta cantidad de dinero y solo los que tienen plata, como los ganadores de lotería, tenía la posibilidad, ¿no? Y entonces son muy pocos estos casos.
Mm-hmm.
Lo que pasa es que los que cumplen los 8 años de su contrato primero, de su primer contrato, la ley de Cuba le hizo a estos culis de recontratarse.
Ajá.
Pero este es interesante porque al recontratarse, los chinos, ya pasando 8 años en Cuba, ya sabían más de la situación en Cuba, de la escasez de mano de obra, y sabían negociar con los patronos para que un contrato de muy corto tiempo, de 3 meses, 6 meses, 1 año, máximo 2 años, y además con mucho más pago, mucho más que los 4, hasta 16 pesos al mes.
Es decir,
¿qué quiere decir esto? De que ya en Cuba en los años 70 hasta 80 había un mercado de labor, ¿no?
¿No? Es decir, porque que aprendieron a independizarse un poco y a darse a valer.
Sí, mucho. Y además muchos de ellos formaron relaciones íntimas con sus patrones, que luego los patrones le ayudaron a estos culis de muchos años trabajando con ellos, seguir su cédula de vecindad. En una cédula de vecindad, es decir, puede vivir como persona libre.
Definitivamente, Evelyn, les fue mejor, entre comillas, que a los negros.
Sí.
¿No?
Bueno, los negros estaban al mismo tiempo pasando por una época de abolición gradual.
Muy gradual.
Muy gradual, pero una cosa importante es que con esta ley de abolición gradual, es decir, los hijos, la reproducción, sus hijos, hijas, nacen libres.
Entiendo, claro.
¿No? Eso es decir,
la ventaja, esa era una gran ventaja.
Pero ¿por qué gradual? Para no dañar tanto a los intereses.
La economía.
De los hacendados.
Por
¿no?
supuesto, por supuesto. Sí. Una pregunta: ¿era fácil para los culíes regresar a China cuando ya alcanzaban cierto estatus superior? ¿No?
Muy, muy, muy difícil.
Muy difícil.
Yo no, nadie sabe la cifra. Claro, algunos sí, pero no eran muchos. Por primero, el costo de pasaje.
Ajá.
Porque en el contrato de los culis no había provisión para pagar el pasaje de regreso.
Tenían que pagarlo ellos, por supuesto.
Sí.
Y era costoso.
Pero luego, ¿sabes qué, Orlando? Al tener familias ya no querían regresar.
Por supuesto.
Tenía sus familias, sus esposas, sus hijos, sus negocios, ¿no?
Habían echado raíces.
Ya, esto es.
Por supuesto. Una pregunta, yo sé que el viaje a América podía ser, además de largo, difícil, y que en ese viaje morían muchos culíes.
Sí.
¿De qué morían? ¿De enfermedades?
La mortalidad. ¿Tú sabes cuánto dura el pasaje? Puede durar hasta 4 meses.
¿El viaje?
El viaje, porque tuvieron que salir de la costa de China, pasar por hoy día Indonesia, para entrar en el Océano Índico, que es India, Persia, ¿no? Arabia y África del Este, ¿no? Pero para pasar todo este mar para entrar en el Cabo de Buena Esperanza,
claro, claro,
de África.
Ajá.
Y de Cabo de Buena Esperanza, ¿no? De África entra en el Atlántico y del Atlántico Norte para entrar en el Caribe.
Mm-hmm. Largo, largo, un viaje.
Largo, 4 meses, ¿no?
Y supongo que no vendrían en un camarote cómodo.
No, no. Tuvieron ellos todos bajo, ¿no? En estos navíos o barcos, ¿no? Y todos, una congestación enorme, insaludable, ¿no? Con poca comida y además falta de vitamina C, falta de aire fresco, ¿no?
¿Cómo era la relación cuando llegaban a Cuba de los culíes con los negros? ¿Se llevaban bien o había cierta rivalidad?
No. Si tú lees Memorias de un cimarrón, ¿no? De Miguel Barnett.
Sí, sí.
Sí, habla mucho de la hostilidad y el antagonismo entre chinos y negros, ¿no?
Mm-hmm.
Pero también se hablaba también de la intimidad entre los dos rusos. O sea, como muchas cosas en la vida, ¿no? Hay
claro.
dos lados, hay dos caras, ¿no?
Por supuesto, sí. Claro.
Y sabe, Orlando, hay un fenómeno también interesante.
A ver.
Que ahora sabemos que algunos de los chinos en las plantaciones y después se convirtieron a ser papalao.
Así.
Papalao de las
¿De veras?
Ya.
Qué maravilla.
No, ¿qué quiere decir esto? Esto decir, es decir, había un intercambio cultural,
sí, sí.
¿no?
Y había una capacidad de adaptación por parte del chino admirable.
Sí, pero los cubanos también, ¿qué? Aceptaron, integraron la charada china, ¿no?
Por supuesto.
Y claro. los chinos, algunos, ¿no? Se integraron a la religión de los esclavos
Ajá.
de la santería, ¿no?
Así es, así
Por ejemplo,
es.
En Sagua la Grande, ¿no? Yo tengo documentos sobre chinos babalaos, ¿no? Santeros, ¿no?
¿Cuán grande o pequeña es la comunidad china en la Cuba actual?
Bueno, con la revolución
sí.
salieron mucho de ellos,
Ajá.
¿no? Porque por ser pequeños burgueses, ¿no?
Claro.
Tenderos, pequeños negociantes, tenían sus tiendas, sus negocios. Y la revolución no les conviene y la mayor parte de los chinos salieron, menos los cubanos descendientes de chinos.
Ajá.
¿Verdad? Los que todavía identificaban o vivían en los barrios chinos, ellos sí salieron.
Hoy en día, ¿cuántos chinos habrá más o menos en Cuba?
Muy pocos. Si hablamos de chinos puros, o sea, chinos, ¿no?
Sí.
De que inmigraron, por ejemplo, chinos de padre, madre, chino.
Sí.
No llega más de 100.
¡Ah! ¡Qué pocos!
No,
qué
muy pocos.
¡Qué pocos!
Pero
qué
sus descendientes están allá, en el barrio. ¿Por qué? Porque en el barrio hay oportunidades de turismo.
Ajá.
Ahí en el barrio chino de hoy día, una parte que se llama El Cuchillo. El Cuchillo tiene como 8 o 10 restaurantes chinos.
Qué bien. Evelyn,
sí.
desafortunadamente se nos acabó el tiempo.
Bueno.
Vamos a reiterar la información de que tú vas a estar en Miami el martes 7 de abril a las 12 del día en la Universidad Internacional de la Florida, hablando con ese encanto que tienes, con esa sabiduría de todos estos temas que no solo deben interesar a los cubanos, sino también a los norteamericanos y, por supuesto, a las comunidades latinoamericanas que residen aquí en el área de Miami.
Muchas gracias, Orlando. Es un placer hablar contigo y con sus oyentes.
Bueno, a ver si alguna vez vienes a Miami con más tiempo y podemos retomar la conversación aquí en el estudio. ¿Te
claro
parece?
Que sí. Gracias.
Bueno,
un
abrazo.
Buen día.
Igualmente para ti. Sí. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Amigos, y vamos a despedirnos escuchando a René Álvarez y su orquesta interpretar un número titulado La Sopa China. Hasta pronto.
La sopa china es un plato de alimentos sin igual, que de China la trajeron para poder trasnochar. Cuando usted se va de fiesta con su chica, puede ir a tomar la sopa china para la fiesta seguir. Sopa china para gozar, sopa china para soñar. Esa la inventó Confucio y dijo el sabio Salomón. Es la sopa más sabrosa que en el mundo he visto yo. Sopa china pa' gozar, sopa china pa' soñar. Me gusta comer tapita y también el arroz frito, pero cuando tomo sopa me pongo más sabrosito. Sopa china pa' gozar, sopa china pa' soñar. Manolo y Humberto fueron de fiesta con Mercedita y llegaron a la plaza a tomarse una sopita. Sopa china pa' gozar, sopa china pa' soñar. Sopa china pa' gozar, sopa china pa' soñar. Sopa china pa' gozar, sopa china pa' soñar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta, y a través de Radio Televisión Martí.com.